Señoría, ocupen sus asientos, por favor. ¿Haces qué? ¿Haces qué? ¿La ponencia? ¿Y la otra? Vale, vale. Señoría, vamos a comenzar el orden del día por la pregunta de la señora Calero. Ah, aquí don Agustín. No. Empezamos por la pregunta de don Agustín Hernández Miranda. Antes que nada, solicitar a los grupos que notifiquen si hay algún cambio de titulares. El grupo mixto veo que está su titular. El grupo de Nueva Canaria está su titular. El grupo Podemos.
No sé exactamente a quién sustituye. A Juan Márquez, por ejemplo. Francisco Denis sustituye a Juan Márquez.
Muy bien, señor Denis. El Grupo Popular están sus titulares. El Grupo Socialista, ¿alguna sustitución? Muy bien. El Grupo Nacionalista.
Sí, doña Guadalupe González. Ay, perdón. Eso.
Muy bien, pues queda anotado. Comenzamos el orden del día con la pregunta del señor diputado don Agustín Hernández Miranda, del Grupo Popular, sobre inclusión del Drago de Icod de los Vinos como bien susceptible de ser inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte, al que le doy la bienvenida y lo saludo. Señor Hernández.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Discúlpenme que estoy llegando de la Comisión de Asuntos Europeos, pero bueno, básicamente me circunscribo a la pregunta en los términos que está establecida. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos en marzo del 2018, por acuerdo unánime de todos los grupos que conforman el plenario del Ayuntamiento, pues decidió instar, acordar al Gobierno de la Comunidad Autónoma que gestionara a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la inclusión del Drago de Icod de los Vinos en la relación indicativa de bienes susceptibles de ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Esto es una remisión que se hace periódicamente al Ministerio y que ahí, previamente, la Comunidad Autónoma selecciona los bienes de su territorio susceptibles de ser declarados y pasa a ser, pasan a un grupo, al Consejo de Patrimonio Histórico a nivel estatal, y ahí es donde se elabora esa lista indicativa. Ha transcurrido ya prácticamente un año, no tenemos noticias, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos no, y me hago eco, sencillamente, de ese acuerdo plenario para saber en qué términos y en qué momento estamos en relación con esa solicitud sobre el Drago Milenario, del cual huelga decir ahora cualquier otra consideración. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Hernández, también muchas gracias por el planteamiento de la pregunta. Es evidente que el Drago de Icod de los Vinos tiene un extraordinario valor histórico y, por supuesto, botánico. Por ello, vamos a estudiar la posibilidad de escribirlo en la lista de Patrimonio Mundial con los especialistas en la materia y estoy seguro que en un breve plazo podremos darle más información de la que tengo en estos momentos. Como bien saben, incluir un bien en la lista de Patrimonio Mundial se trata de un procedimiento complejo, aunque le aseguro que el Gobierno de Canarias se compromete a estudiarlo y a consultar la viabilidad de la propuesta en el próximo Consejo Nacional de Patrimonio Histórico, que se celebrará a principios de abril en Galicia y al que acudirá nuestro director general de Patrimonio, Miguel Ángel Clavijo. Allí podremos dar cuenta de cómo en 1917 el Drago Milenario, situado en el municipio de Icod de los Vinos, fue declarado como Monumento Natural de Interés Nacional. El parque que lo rodea es uno de los símbolos más emblemáticos y visitados de Tenerife y en 2002 el Ayuntamiento norteño inició un expediente para solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad a favor del mencionado ejemplar. Un proyecto que se paralizó dos años después, ya que nunca se remitió al Gobierno de Canarias la memoria documentada y justificada que acreditara las circunstancias que concurren en el Drago para ser inscrito como tal y que se retomó en el año 2011 gracias a una propuesta vecinal liderada por el icodense Álvaro Fajardo y hablada por el Comité Técnico del Parque del Drago. En cualquier caso, ya le digo, esta reunión se celebrará próximamente y daremos buena cuenta de los avances que se puedan producir en la medida en que el calendario en el que nos situamos lo permita. Muchas gracias.
Señor Hernández, da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre planificación con respecto a las campañas de promoción turística para 2019 dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes. Señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Ya hemos tratado en distintas ocasiones sobre la importancia de las campañas de promoción turística y la necesidad de actuar en determinados mercados dependiendo de la previsión de la devolución de los mismos. A nadie se le escapa la recuperación de distintos destinos competidores y las situaciones coyunturales complicadas que se están viviendo en determinados países emisores. Todo esto está provocando ya un descenso en las reservas y las ventas anticipadas, como sabemos, y posiblemente se siga con la disminución de la llegada de turistas a nuestras islas. Creemos en la importancia de las campañas promocionales y compartimos que si se diseñan campañas potentes para determinados mercados, estas pueden contrarrestar considerablemente la disminución de llegadas que preveemos. Nos preocupa además la incidencia del Brexit, que también se ha empezado a notar, y lo peor es que se nos anuncia incluso posibles efectos sobre compañías como las del Grupo Iberia, que podrían ver condicionada su operatividad interna en la Unión Europea por la dependencia de la titularidad británica. Y también nos preocupa la repercusión más que incipiente de las crisis de las compañías de bajo coste, me refiero a Norwegian, Germania, o incluso la reordenación de las bases de operaciones de Ryanair. Consejero, entramos en un nuevo contexto en el que volvemos a hablar de la competencia de destinos y la crisis de disponibilidad de plazas de avión, entre otros aspectos, algo que ya hemos vivido y que, por tanto, debemos reaccionar a tiempo. Evidentemente, en la mayoría de estos escenarios, la posibilidad de acción del Gobierno pues, es bastante limitada y la incidencia que pueden tener estas campañas promocionales pues, también lo es, pero defendemos que en momentos como este es precisamente cuando debemos sacar mayor partido a las herramientas con las que contamos, como es la promoción. Por eso quisiera que nos comentase qué planes tiene su consejería al respecto y pedirle que hagan el máximo esfuerzo en las próximas campañas que se diseñen. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Turno del señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Calero, también muchas gracias por el planteamiento de esta pregunta. Como bien sabe, el Gobierno de Canarias realiza a través de Promotur Turismo de Canarias la labor de promoción, definiendo y ejecutando diferentes campañas promocionales que se desarrollan en diferentes mercados emisores a lo largo de todo el año. Cada año elaboramos un plan de marketing en el que se recogen las líneas de actuación y comunicación, líneas de actuación que superan en mucho el limitado concepto de campañas publicitarias, pues estas no dan respuesta a las necesidades del mercado turístico actual en los que la tecnología y los medios digitales tienen un gran protagonismo y tampoco responde eficazmente a una realidad como la que se presenta en Canarias con una baja estacionalidad, como todos sabemos. Ambas circunstancias requieren a la marca Islas Canarias una actividad constante a través de Internet, pero también a través de otros medios, una continuidad que le permite estar siempre conectada con sus audiencias, lo que lo obliga a estar de manera casi permanente generando contenidos y acciones de comunicación, y no limitarse a desarrollar dos o tres campañas a lo largo del año, campañas publicitarias, que probablemente serían más fáciles de ejecutar, pero también menos efectivas. Por si esto fuera poco, venimos desarrollando en los últimos tiempos una reconocida por su carácter innovador y su eficacia estrategia de segmentación de clientes en la que las motivaciones e intereses definen contenidos y mensajes diferenciados en cada caso. Así desarrollamos contenidos y acciones diferenciadas para amantes del buceo, novios que buscan un destino donde celebrar su boda, senderistas o familias, por poner solo algunos ejemplos. Planificamos un marco de trabajo general compuesto por distintas acciones de comunicación de manera continuada y muchas veces simultánea. Se ponen en marcha en distintos mercados de origen y también en los propios destinos insulares. Cada día realizamos cientos de publicaciones distintas en medios digitales, buscadores y redes sociales. Publicaciones que coinciden con acciones más ambiciosas que llegan a millones de personas, como las recientemente presentadas Winter is Not Coming, que ahora mismo se está desarrollando en 9 países distintos, o Alice in Seven Wonderland, una campaña muy original de promoción de las islas como destino para la práctica del senderismo. O Canary Fullness, una campaña digital de puesta en marcha inmediata que mezcla música y paisaje a través de contenidos con gran atractivo. Mientras todo esto ocurre, seguimos asistiendo a ferias, publicando anuncios para públicos distintos, trabajando con medios de comunicación y con los profesionales del sector, estableciendo acuerdos con líneas aéreas, un aspecto fundamental, y otros agentes del sector, desarrollando todo tipo de proyectos, preferentemente en el campo de la tecnología y la investigación y permaneciendo siempre atentos a nuevas oportunidades. No se me escapa, y ya saliendo un poco del contenido de la pregunta, al escenario de incertidumbre que se ha abierto en este 2019 con procesos importantísimos como es el Brexit, caracterizado por introducir un elemento de incertidumbre importante en la medida en la que no sabemos en qué términos se va a cerrar. Es cierto que en este sentido parece ser que los planes de contingencia avanzan en la línea correcta, en la línea de tratar de minimizar los costes sobre el turista en las salidas del Reino Unido, garantizando que no van a tener que pagar visados, garantizando la operatividad de las compañías aéreas. Es cierto que existe una preocupación, en este caso, por la compañía Iberia, de especial importancia para nosotros. Parece que en este sentido también le adelanto que se ha anunciado un periodo de adaptación de la compañía en cuanto a su accionariado que pueda abarcar un año. Estas cuestiones tendrán que cerrarse, pero por supuesto le digo que la consejería siempre lo ha hecho, no es una cuestión exclusiva del año 2019, ha tratado el eje de la conectividad como absolutamente prioritario. Somos conscientes también de algunos datos preocupantes referentes al mercado alemán. Aprovecharemos, por supuesto, el contexto de la ITB para tratar este asunto con las diferentes aerolíneas, para que en este proceso de reestructuración, que no es exclusivo de Canarias, estamos hablando de un proceso de reestructuración de las aerolíneas en un contexto global, digamos, para que cuando tomen decisiones acerca de la operatividad de sus aviones, tengan siempre presentes a Canarias como un destino ideal para que los turistas pasen las vacaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizada la pregunta y despedimos al señor consejero. Muchas gracias. Les comunico a los miembros de la comisión que seguramente nos convocaremos miércoles 27 a la 1 para ver la PL5 de ley turística, ¿vale? O sea, que estarán avisados y en breve les llegará correo de convocatoria. Pasamos, por lo tanto, a ver los proyectos de ley. El primer proyecto de ley de bibliotecas de Canarias y el dictamen sobre el proyecto de ley. Tenemos 5 minutos por cada grupo y tendremos oportunidad de réplica, una segunda vuelta. Empezamos de menor a mayor. Señor Ramos Chinea, del grupo mixto, por tiempo de 5 minutos como máximo. Perdón. Bibliotecas, estamos en bibliotecas.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, empezaré dando las gracias al resto de ponentes de la ley de bibliotecas de cada uno de los diferentes grupos y, por supuesto, al letrado por la ayuda durante las diferentes ponencias que hemos tenido y, por supuesto, a la hora de elaborar el dictamen. Creemos que estamos ante una ley muy importante, como es la de la biblioteca, y sobre todo también pues fomentar ese acceso a la lectura todos los canarios y canarias. Nosotros hemos querido pues adecuar esta ley al tema actual y bueno, al mundo en el que vivimos actualmente, y en ese sentido han ido todas y cada una de nuestras enmiendas. Habían dos enmiendas que para nosotros eran fundamentales. Una de ellas era la creación de un fondo canario de bibliotecas escolares para que quedase fijado anualmente en los presupuestos. Creemos que esto es esencial si queremos fomentar la cultura desde las edades más tempranas, como son en los niños y, por supuesto, en los colegios. De ahí que sea importante mantener esas bibliotecas en los centros educativos y tener, pues, por supuesto, actualizados los libros y los diferentes pues documentos a los que puedan tener acceso para ir enriqueciendo su cultura y que en el futuro les sirvan pues para tener también una vida laboral mucho mejor y estar realmente bien formados. También otra propuesta que llevamos a cabo y que es esencial para adaptarnos a nuestros tiempos, a esta era digital en la que vivimos, pues fue precisamente darle ese toque a las nuevas tecnologías para que pongamos también en valor algo que hemos reivindicado durante mucho tiempo, que es el acceso a las TIC, el desarrollo de las TIC y las nuevas tecnologías. Con esto haremos pues que los mayores se acerquen a ese mundo digital y, por supuesto, también que nuestros jóvenes tengan luego también muchas mayores oportunidades laborales y ese acceso a la sociedad de la tecnología y la información. Creo que, sinceramente, como en otras ponencias, el llegar a acuerdos nos ha permitido hacer una buena norma para nuestra comunidad, para Canarias. Creemos que puede ser una ley, una norma efectiva y que fomente la cultura entre los canarios y canarias y que sigamos avanzando, por supuesto, en una sociedad que sea más accesible cada día, que sea también mucho más solidaria y que realmente pues nos consigamos enriquecer como pueblo. Sin duda, si hay voluntad política, como ha habido en esta tramitación, en esta nueva ley de biblioteca, puede que sea un referente en el futuro de nuestra tierra. Termino agradeciendo nuevamente al resto de los grupos el trabajo, el haber apoyado muchas de nuestras enmiendas. Nosotros hemos trabajado siempre con el consenso y en aras de mejorar esta ley y en este sentido pues agradecer reiteradamente el esfuerzo que han hecho cada uno de los ponentes de los diferentes grupos, la paciencia que ha tenido también a veces el letrado con nosotros y esa ayuda para transar textos que ha sido fundamental, y el resto pues lo dejaré para mi exposición en el pleno para cuando finalmente aprobemos esta ley. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, excusar la presencia aquí de mi compañero Luis Campos Jiménez, que por distintas razones no ha podido estar hoy aquí, y además él ha sido el ponente en esta ley de bibliotecas y en su nombre voy a hablar. En primer lugar, alegrarnos de que por fin Canarias va a dejar de ser la única comunidad autónoma de toda España que no contaba con una ley de bibliotecas. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia. Además, estamos convencidos de que podemos presumir de contar, a partir de su aprobación en el próximo pleno, de una ley avanzada, de última generación y que, además, sin duda, estamos ante una de las mejores leyes de bibliotecas de toda España. Para lograrlo, desde luego, ha tenido mucho que ver el compañero Luis Campos. Pero también queremos felicitar y agradecer a todos los compañeros y compañeras que también han contribuido a que esto fuera posible. A Juan Manuel García Ramos, María Victoria, Josefa Luzardo, Manuel Marrero, Jesús Ramos Chinea y también a la colaboración necesaria e inestimable del letrado, el señor Aznar. Por supuesto, también agradecer a todas aquellas personas y entidades que nos asesoraron y ayudaron a mejorar nuestras propuestas y a partir de ellas esta ley de bibliotecas será mucho mejor, en especial a Vigranca y a Provit. Son muchos los aspectos decisivos, pero nos gustaría destacar algunos. La ampliación del título de este proyecto de ley reflejando en el mismo el importante papel de la lectura. Ley de la lectura y las bibliotecas de Canarias, la creación de las bibliotecas de Canarias, la regulación del sistema bibliotecario de Canarias, la creación de la red de bibliotecas públicas de Canarias, la concreción en materia de financiación, el establecimiento de la obligatoriedad de que todos los municipios de Canarias cuenten al menos con una biblioteca pública. El desarrollo en la ley de las estructuras, funciones y composición de muchos de sus órganos, intentando minimizar todo lo posible el traslado a desarrollo reglamentarios posteriores. La creación de un fondo económico para impulsar las primeras acciones de puesta en marcha de la presente ley. La fijación de aspectos que mandatan los niveles y categorías profesionales del personal que debe estar al frente de las bibliotecas. En definitiva, numerosas medidas que van a permitir que la lectura y, de manera más concreta, las bibliotecas ocupen un papel central en nuestro modelo cultural. No sé si ahora trataremos el tema de las enmiendas o lo haremos en la segunda vuelta, señor presidente.
Tiene un segundo turno, o sea, sí, luego veremos las enmiendas, pero no, tiene que presentarle las enmiendas en las posiciones si quiere en este momento.
No, lo que respecto a las enmiendas, teníamos tres enmiendas vivas que las vamos a retirar. sea, no sé si las quieren. Vale, pues entonces ya en el segundo turno aclaramos el resto. Nada más, gracias.
Muy bien, muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos, señor Marrero.
Buenos días. Yo creo que hoy el Parlamento está de enhorabuena y mucho más en el Pleno en que se apruebe esta ley de bibliotecas y de la lectura. Yo en primer lugar querría plantear un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la cultura en Canarias en general, que creo que son la conciencia colectiva de un pueblo y que son absolutamente imprescindibles para que un pueblo avance de manera coherente y cohesionada. Quisiera hacer un reconocimiento también a los múltiples autores y autoras canarios, a la gente que se dedica a la edición, a la librería, a la distribución, que en momentos de crisis muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios y desaparecer porque pues a veces las plataformas multinacionales han eliminado las pequeñas librerías de los pueblos. Quiero hacer un reconocimiento a la gente que se ha dedicado a las bibliotecas con escasos medios, a los monitores y monitoras de animación lectora con quienes he compartido mucho tiempo de trabajo en los centros educativos, a las familias que muchas de ellas, desgraciadamente, ajenas en gran parte a la cultura, han propiciado que sus hijos sean capaces de llegar a tener un cuento cada día en su casa por la noche antes de dormirse, a la gente que hoy voluntaristamente sigue en clubes de lectura o libroforum, pues voluntariamente y además por placer de la lectura, porque la lectura o es un placer o si no, no es otra cosa. Y de manera especial a la muchísima gente en la enseñanza en Canarias que con escasos medios ha hecho que muchos niños y niñas en Canarias se hayan acercado a la lectura durante estas décadas. Recuerdo mi infancia, donde los chicos y chicas del río de Arico por la tarde nos íbamos a coger cochinilla para venderla a la venta y comprar colorines, que nos los intercambiábamos después. Esa fue nuestra primera forma de acceso a la lectura, autogestionada y ganándola con nuestros propios medios. Posteriormente, hemos visto cómo de esa pobreza y de ese aislamiento inicial, en la época del franquismo, los teleclubs llegaban a algunos barrios, no a todos, propiciaban aquellas ediciones de radio televisión española. Quisiera aquí hacer un reconocimiento también. En este caso está presente don Juan Manuel García Ramos, que siendo consejero de Educación y de Cultura, se lanzó la Biblioteca de Autores Canarios, que yo creo que significó un antes y después en lo que significó la popularización de la cultura en Canarias y de manera especial de la lectura desde el siglo XV en adelante hasta nuestra época. Pero no me quiero olvidar de un ente hoy denostado y olvidado. Y denostado y olvidado porque se ha atrevido a enfrentarse al poder, que es el Centro de la Cultura Popular Canaria, porque aparte de editar a gran cantidad de autores y autoras canarios que nunca habían tenido posibilidad de salir a la luz si no hubiera sido por ese instrumento, sin embargo, cuando ya se metió con una radio crítica con el poder, ha sido denostado. Porque aquí a veces la cultura se ha interpretado en Canarias como un instrumento donde es patrimonio del que está gobernando y no como un derecho de los pueblos. Yo quisiera hacer recordar hoy una novela de un francés, de Daniel Pregnat, que se llama Como una novela, donde se insta a educadores, a padres y a madres. Yo creo que es un libro que debíamos tener de cabecera a toda la gente que nos interesa la cultura y la lectura, y se les insta a que la lectura sea un placer, no una obligación, no un asunto que se ha equivocado desde el academicismo, cuando desde las escuelas y los centros educativos se han empeñado en instruir a los chicos y chicas en que tienen que acercarse a los clásicos descontextualizados y no a los intereses inmediatos que tienen, desde lo particular, desde el cómic, desde los intereses, de las novelas de pandilla, de las aventuras, llegaremos a conocer lo universal. Pero no empecemos por lo abstracto, tenemos que empezar por lo concreto. Por tanto, yo creo que esta ley que hoy estamos en comisión tratando, de la biblioteca y de las lecturas en Canarias, va a significar un antes y un después, porque hemos procurado que todos los municipios de Canarias deban tener una biblioteca al menos. Que las bibliotecas sean cómodas, que las bibliotecas sean un lugar agradable para la lectura, que las bibliotecas sean un lugar donde además se pueda en algún momento trabajar en equipo, porque eso no lo tienen todavía nuestras bibliotecas. Que las bibliotecas digitalicen los medios que hay, que haya personas formadas en biblioteconomía, no simples monitores, que han hecho mucho. Y aquí quiero hacer un reconocimiento también a la labor que durante años estuvo haciendo el Cabildo Insular de Tenerife con su plan de bibliotecas escolares, que favoreció que en muchos de nuestros pueblos y barrios hubiera bibliotecas abiertas al pueblo en horario de tarde, con personal pagado al efecto por el Cabildo y con todo su procedimiento digitalizado. Creo que de aquella época que les hablé de la cochinilla a la época actual hemos avanzado mucho, y por tanto a mí me parece fundamental y estar de enhorabuena de que hoy aprobemos, hoy en el próximo pleno, hoy le demos el visto bueno a esta ley de bibliotecas. Nosotros no vamos a mantener ninguna enmienda viva, sino solamente hemos planteado en el día de hoy una inboche que se las pasé a todos los grupos para que de alguna manera se digitalizara todo lo que hay de archivo musical, que no se nos pierda, que está en la Catedral de Canarias, en Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno del Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. También, señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, creo que todos tenemos que felicitar de que por fin, a partir de hoy, que ya se aprobará en ponencia la ley de la lectura y de las bibliotecas de Canarias, pues ya ver la luz y por fin esta comunidad autónoma deja de ser la única que todavía no tiene ningún tipo de norma, bien por ley o por decreto, de la organización de las bibliotecas públicas de Canarias. También quiero manifestar mi agradecimiento pues a una persona que me ha ayudado en toda esta tarea, que además es especialista, porque tiene mucho que ver con las bibliotecas de Canarias, que es María Isabel García Volta, mi compañera de partido, y también a la asociación Avigranca, que ha sido una de las que me ayudó desde el principio, cuando por fin vimos la luz de esta ley que ahora vamos a aprobar. Si recuerdan, nosotros como grupo parlamentario, en la toma en consideración, dejamos claro que no nos gustaba el proyecto de ley tal y como había aprobado el Gobierno de Canarias en marzo del año pasado, y que queríamos sobre todo establecer ficha financiera, que nos parecía que era fundamental, y resolver de una vez por todas el asunto que tiene que ver con los profesionales, con los recursos humanos de las bibliotecas públicas de Canarias. Por lo tanto, después de las 38 enmiendas que mi grupo parlamentario presentó a esta ley, pues estamos convencidos que luego, con el trabajo de todos los ponentes y la ayuda del letrado, tenemos un texto mucho más rico, mucho más completo, mejorado, que el texto inicial que nos remitió el Gobierno a través del proyecto de ley. Algunas cuestiones que me gustaría resaltar. Hemos conseguido, que fue una enmienda nuestra, que en todos los municipios de Canarias no establecer, hemos quitado la limitación de los 5.000 habitantes, porque entendíamos que un servicio público, como tiene que ser el de las bibliotecas, tiene que llegar a todos los rincones y a todos los ciudadanos de Canarias. Por tanto, quitamos la limitación. Yo creo que eso fue una apuesta importante de la ponencia, de que los 88 municipios de Canarias tengan al menos una biblioteca pública para sus vecinos. Y otras de las propuestas que hicimos, que yo creo que al final, por eso voy a retirar las enmiendas, porque la del pacto social que estuvimos ahí discutiendo, al final he visto que en el texto de la ponencia está incorporado, porque nos parecía que era una buena idea que el Gobierno de Canarias impulsara con recursos un pacto social con todos, con los ayuntamientos, con los cabildos y también con los editores y con los distribuidores, especialmente del libro. Creo que además nos ha quedado un texto bastante moderno, donde tenemos que recoger pues toda la era digital, que sin duda ya forma parte de las nuevas tecnologías y de lo que de verdad necesitan los ciudadanos. En relación a la financiación, tengo que decir que además la enmienda de Nueva Canarias, que quedó finalmente en la disposición adicional aprobada, de que ya el Gobierno tenga que disponer este año de 1 millón de euros para ponerlas en hora, creo que fue o ha sido una apuesta decidida de buscarle la ficha financiera que debe llevar la ley. Y paralelamente también hay disposición adicional que mi grupo parlamentario lo estableció precisamente para evitar que el Gobierno, el consejero o consejera de turno en algún momento pudiese tener la pretensión de congelar la partida destinada a la gestión de las bibliotecas públicas de Canarias, y hemos establecido que por lo menos, al menos el 10% de lo que suba el presupuesto de ese área también debe estar recogido en la partida correspondiente al sistema de las bibliotecas, bibliotecas y archivos, como ahora se conoce la partida que lo gestiona. Y también yo creo que nos quedó muy bien todo lo que tiene que ver con no solo con las competencias municipales, las insulares y las del gobierno, sino con los dos órganos de gestión que se crean. Uno es la Comisión Técnica y otro es el Consejo de la Lectura de Biblioteca. Tengo que agradecer a los ponentes que nos asentaran casi lo que puede ser la composición y no tener que esperar a un reglamento para desarrollar la ley, sino que ya en el mismo texto queda regulado cuáles son las competencias y la composición de estos dos órganos. Sinceramente, yo creo que este era un objetivo. En algún momento temí que no viera la luz esta ley, largamente yo creo que demandada por un sector especializado, también por la cultura, y luego cuando vemos todos los datos de cómo que establece el barómetro de las personas que el nivel que tenemos de lectura, que en los chicos de más de 14 años estamos en el 43% de que nunca lee un libro, creo que ahí tenemos que hacer también una ardua tarea en relación al fomento de la lectura y que sin duda las bibliotecas pueden jugar ese papel. Y termino finalizando de que creo que era importante, en el texto inicial no estaba, dejar claro la apuesta por los recursos humanos, por la formación y la cualificación del personal que debe gestionar, que debe estar al frente, como sucede en otras áreas. Y era una demanda que existía y que, sin embargo, el texto inicial de la ley pues no se atrevió a recoger. Creo que ya de por fin tenemos claro cómo se tienen que gestionar y ya no veremos algunos titulares que en alguna ocasión vemos de que algunas bibliotecas, sean municipales o de otro ámbito, pues no están gestionadas por el personal apropiado, ¿no? Y voy a retirar también las enmiendas, porque creo que al final lo importante es el texto. Solo voy a hacer una matización en la que no estábamos de acuerdo, de que no tiene por qué ser una única dirección general la que tenga exclusivamente que llevar la gestión de las bibliotecas. Lo digo porque a veces nos van a sacar la ley, si ustedes aprobaron la ley, pero quiero que quede constancia que nosotros creemos que el sistema lo debe gestionar a través del cargo correspondiente, pero no tiene que ser de manera exclusiva. Eso sí, con mayúsculas, y que sea también responsable, que puede ser a lo mejor archivo y bibliotecas de Canarias. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Luzardo. Turno del Grupo Socialista, señora Hernández, doña Victoria.
Muchas gracias, señoría. Buenos días. Vamos a ver, he notado que, no sé si es por protocolo, y confieso mi poca experiencia en mesas de que se debate en la ley, pero he visto que hay una complacencia total en todos los grupos. Yo voy a discrepar. Yo creo que después de casi 40 años de democracia, que tengamos hoy por primera vez la ley de biblioteca aquí. ¿Perdona, Pepa? Bien, vamos a seguir para adelante. Hasta que no se publique, no se llamará así. Hasta que no lo acuerde el poderoso pleno. Bueno, pues hasta después de 40 años. Y todo eso, en ese tiempo ha transcurrido, pues, gobierno mayoritariamente de coalición canaria con casos puntuales del Partido Popular y del Partido Socialista. No obstante, hay que recordar, y en mi opinión, la responsabilidad máxima de que esta ley haya tardado tanto lo tiene el grupo de gobierno. Y la verdad es que para una socialista convencida como yo, que llevamos en nuestros genes la lectura y las bibliotecas, y que aquellas viejas casas del pueblo, lo que enseñaba era al pueblo a leer y a escribir, siento emoción por haber colaborado de alguna manera en esto, pero al mismo tiempo siento que se han ofendido a generaciones y generaciones de lectores. Es decir, partimos los socialistas del concepto universal del derecho a la lectura y a las bibliotecas. Y eso hoy parece que lo vamos a enmendar. De todas maneras, yo estoy aquí para hacer política y para colaborar haciendo y para hacer leyes. Hay que decir que en el acuerdo para la gobernabilidad de Canarias, Pacto por el Crecimiento y el Progreso Social y Económico de Canarias, suscrito por Partido Popular? Por el Partido Popular y el Partido Socialista se establecieron cuatro prioridades en cuatro leyes. Tenemos dos en esta misma mesa hoy. Yo me congratulo. Pero también es significativo que el señor Clavijo, en el debate de la nacionalidad de ayer, que yo oyera, no tuvo ni una línea para la cultura y también para decir, mire, me he equivocado, no he podido traer las cuatro. Pero es que esta, la que llevamos hoy, lleva 12 largos y amargos años esperando, tres legislaturas con trabajo de montones de colectivos que ayudaban al gobierno que estuviera a hacerlo. De esas cuatro, pues dos han quedado en el camino, señora Luzardo. Su querida ley de mecenajo, que también apoyé muchas cosas, y también la ley de archivos, que hay un colectivo impresionante de personas esperando que se establezca. Aún con todo esto, señoría, los seis grupos que representamos la voluntad de los canarios hemos puesto un hermoso grano de arena en esta propuesta de ley. Nosotros, los socialistas, insistimos en un tema que me sigue preocupando. En la ponencia parecía que no, pero yo no me he quedado contenta. Veo que no ha habido un suficiente debate. Me preocupa lo de la Biblioteca de Canarias. Yo, los socialistas, propusimos una enmienda que la dejamos viva hasta el último momento, que la Biblioteca de Canarias no tendrá sede física, entendiendo por tal un centro bibliotecario abierto al público en general, sin perjuicio de que se establezca varias ubicaciones a efectos de la prestación de los servicios antes descritos y que se determine en función de los principios de eficacia, eficiencia y equilibrio territorial. Para nosotros es importante que ese texto conste así en la ley. De la manera en que está puesto, pues sí, me intentaron convencer de que no va a haber problema, pero yo, sinceramente, en estos momentos no veo la necesidad de construir una sede física con mesas y un flexo para la lectura. Por parte nuestra, ha habido pues pequeñas aportaciones que son para nosotros, digamos, detalles que creemos que se deben tener en cuenta. Mantenemos una enmienda viva porque entendemos que debe costar en algún lado, ahora no me acuerdo en el artículo que lo proponía, que la lectura se debe iniciar también desde el seno de la familia, tutores y guardadores. Como el señor Marrero recogía cochinilla para comprar cuentos, eso era algo familiar. Entendemos que sería interesante incorporar bibliotecas infantiles, porque la biblioteca infantil no es una biblioteca escolar al uso. En algunos países ya se hacen estas bibliotecas infantiles. Entre juegos, sí,
señor
papel.
Hernández, vaya finalizando, le recuerdo que tiene un segundo turno.
Pues bueno, pues yo creo que no me he dejado. Recordar que el acceso público, nosotros modificamos la propuesta, que el acceso público a todo usuario no se le deniegue por no tener el carnet de lector. Me parecía que era un concepto universal, como decía, el que por no tener el carnet de la biblioteca no se dejara al lector. Por otra parte, un punto que también desarrollamos, que no venía en la ley, es el derecho de personas transexuales o intersexuales a tener un carné acorde a la identidad del género manifestado. Y nada más, si hay algo más me guardo para el segundo turno.
Decía que retiraban las enmiendas y dejaba una viva. ¿Puede ser?
No, vamos a ver, voy a retirar la 27. Yo se lo paso ahora, señor Aznar, ¿vale?
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Ay, perdón.
Gracias, señor presidente. Sí, quizá uno se emociona porque esta ley es una ley muy esperada durante tantos años, ¿no? Donde ha habido también gobiernos de todos los colores, sobre todo en las consejerías correspondientes, ¿no? Yo creo que no es el momento de mirar al pasado, sino de mirar al futuro. Y como decía en una de las intervenciones públicas que le oí al compañero Luis Alberto Campos Jiménez, de Nueva Canarias, ya era hora, ¿eh? Ya era hora de que tuviéramos una ley. Y se siente uno muy satisfecho de haber trabajado con compañeros como Ramos Chinea, con compañeros como Luis Campos, con compañeras tan dialécticas como Pepa Luzardo Romano y tan dialécticas como la compañera María Victoria Hernández, ¿no? Y desde luego también con el viejo conocido y colega en la docencia, don Manuel Marrero Morales, ¿no? Ha sido una satisfacción, realmente, porque nos hemos encontrado con un texto que venía consensuado con ayuntamientos y cabildos, consultado con los profesionales y elaborado realmente y dirigido por los dos directores de las bibliotecas del Estado en Canarias, de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. O sea, el texto yo creo que es un gran texto y yo tenía aquí para un poco debatir las enmiendas que habían quedado vivas, pero es una satisfacción ver cómo pues ha retirado el PP sus enmiendas, deja viva una el Partido Socialista, que no sé cuál es, me gustaría saber cuál es para yo poder también tener un criterio al respecto, pero tanto también Nueva Canarias como Podemos también han tenido la delicadeza y la cortesía parlamentaria de retirarlas, ¿no? Porque yo creo que ya habíamos perfilado suficientemente en las sesiones de trabajo que habíamos tenido, habíamos perfilado el texto, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos un texto que establece un sistema bibliotecario de Canarias, con la Biblioteca de Canarias al frente, sin sede, como ha dicho María Victoria Hernández, que tenemos también instrumentos como el mapa de las bibliotecas, instrumentos de sobre todo de información y planificación, que tenemos el Consejo de Lectura y Bibliotecas como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, y también la Comisión Técnica de Red de Bibliotecas de Canarias. Es decir, yo creo que tenemos una estructura que puede ordenar todo lo que puede ser la actividad y el fomento de la lectura y de las bibliotecas en Canarias. También están ordenados con rigor los mínimos en recursos humanos necesarios para poner en funcionamiento todo este sistema. Y como ha dicho y citado Manuel Marrero Morales, ese libro de PENAC que todos hemos leído, la lectura hoy es un bien necesario. Tenemos una luz de información que nos viene sobre todo por las redes, que no nos deja reflexionar, que nos da datos continuamente, vertiginosamente, y necesitamos receptáculos, lugares de sosiego y lugares donde la lectura tenga la atención que necesita para la formación de lo que es la personalidad humana. Más que nunca, yo creo, más que nunca. Y que en Canarias hayamos estado durante tanto tiempo sin esta estructura, sin estos recursos humanos, pues es una lástima. También la ley establece competencias, porque aquí en cultura siempre hemos tenido un problema. Yo me acuerdo, como consejero, tuve la responsabilidad de las primeras transferencias a cabildos y luego los cabildos a los ayuntamientos. Subsidiariedad, es decir, responsabilidad también. Es decir, no todo puede ser el gobierno de Canarias. Aquí hay unas transferencias que se han llevado a cabo y esta ley también establece las obligaciones de cada una de estas instituciones. Y también establece la coordinación con otras bibliotecas que no están dentro de lo que puede ser lo público autonómico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una satisfacción haber trabajado. Ha tenido mucha paciencia don Manuel Aznar Vallejo con nosotros. Yo continuamente le pedía que nos disciplinara, porque todos tendemos a plantear nuestras posiciones de una manera muchas veces vehemente, y él realmente con su experiencia, su larga experiencia, nos condujo a que yo creo que hoy tenemos un texto que si me aclaran la última enmienda viva que queda del PSOE, pero que es un texto que está perfectamente consensuado y que podemos votar todos, porque esta es la ley de todos. Esta no es la ley de don Miguel Ángel Clavijo Redondo, al quien quiero nombrar, digo, perdón, no es la ley de la Viceconsejería de Cultura y Deporte, sobre todo de Aurelio González y de estos dos directores de las bibliotecas del Estado, sino que es una ley de todos, una ley para que las futuras generaciones tengan los lugares donde desarrollar, como dije antes, todas sus capacidades humanas y ser ciudadanos y ciudadanas más libres y más formados. Nada más, presidente, y muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Decía que había un segundo turno de réplica, si quieren hacer uso. El señor Ramos Chinea, por el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. No será necesario, simplemente agradecer al resto de grupos porque hayan retirado sus enmiendas, y si pudiésemos saber cuál es la que sigue viva del PSOE. Muchas gracias.
Sí, del Partido Socialista queda viva la número 17, la número 22 y la número 26. Son, quedan vivas tres y se retiran las dos últimas, la 27 y la número 33. Queda viva del Partido Socialista la 17, la 22 y la 26. Señora Acuña, del Grupo de Nueva Canaria, si quiere hacer uso del turno de réplica.
Gracias, presidente, pero no, ya dije en mi anterior intervención que de las tres enmiendas vivas nuestras las retiramos. Sobre todo porque nos aceptaron todas las demás y porque nos parece bien el texto definitivo. Votaremos las del resto de los partidos y nada más.
Muchas gracias, señora Acuña. Señor Marrero, de Podemos.
Sí, nosotros las hemos retirado, solamente hemos presentado una in voce sobre la digitalización de los archivos musicales de la Catedral de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Claro que nos hubiera gustado que a lo mejor nosotros, como somos siempre, tenemos otra estructura mental tal vez, que es favorecer la participación, pero no solo la participación como asesores, sino como gente que decida cuando participa. Manteníamos en sus orígenes que el Consejo en general, donde se participaba de las distintas instituciones sociales, tuviera capacidad decisoria y no asesora. La hemos retirado porque, bueno, está en la Comisión Técnica y hemos llegado a ese consenso. Y también nos preocupaban en un principio todas las garantías de financiación, no solo a futuro, sino para comenzar desde el principio. Y por eso apoyamos algo en lo que no creíamos demasiado, que son los pactos sociales, porque suelen ser a veces fotos para la galería con escasos compromisos. Pero si eso trae consigo que se le dé un impulso de entrada a las bibliotecas, está muy bien. Tenemos algunas dudas, como por ejemplo con la diferenciación de bibliotecas infantiles. Están dentro de los centros educativos, a lo mejor podría verse esa posibilidad, no sé, pero quiero decir que no nos negamos a que esas bibliotecas infantiles puedan impulsarse y existir, pero a lo mejor no sé cómo darle el encaje dentro de esta ley en estos momentos. Y por lo demás, perfectamente de acuerdo, enhorabuena por la ley, porque consideramos que una ciudadanía culta no es una ciudadanía ni adocenada ni domesticable.
Muchas gracias, señor Marrero. Entiendo que todos los grupos aceptan que se pueda permitir presentar una enmienda en voce. Por asentimiento, todos los grupos
sí,
están de acuerdo.
Y voy a decirle, señor presidente, que yo también quería presentar...
El Grupo Popular, sí, señora Luzar.
En voce, en la enmienda que tiene que ver con los municipios, que sea al menos una biblioteca en cada municipio. Parece que pusimos al menos, luego lo quitamos, y yo creo que debería estar como que es lo mínimo que se exige, es que tenga una única biblioteca cada uno de los municipios. Bueno, yo en relación a las enmiendas, la de la señora Hernández, la 21 estamos en contra. La 21 estoy en contra, y además lo dije antes. ¿Cuál es la que mantiene?
La 17, la 22 y la 26.
No, a mí la que no me gusta es la 21 que está incorporada, entiendo, al texto, ¿no? La de la competencia exclusiva. Una persona con competencia exclusiva. Esa es la que yo... Pero bueno, yo quiero mantener que en relación a esta, el voto de mi grupo fue... No porque no estemos de acuerdo en que no tenga que estar esa área con mayúsculas, sino que no queremos poner, porque nosotros lo que estamos intentando es no engordar la administración pública, sino al revés, quitar los cargos que sean necesarios. Pero sí debe estar dentro de lo que es el área de cultura con nominación propia. Y en relación al texto, no solo se señala el señor García Ramos, que evidentemente yo creo que todos hemos hecho un buen trabajo, pero si miramos el texto que tiene la negrita en el texto de la ponencia comparado con el texto inicial, creo que todos llegamos a la conclusión que era bastante pobre el texto inicial que nos envió el Gobierno a través del proyecto de ley que aprobó. Y nosotros entendíamos, señora Hernández, que cuando... Es que llegamos a poner que las bibliotecas fuesen accesibles. O sea, una enmienda fue del Grupo Popular que las bibliotecas fuesen accesibles, algo que yo creo que es más que lógico, e inclusiva. Y cuando utilizábamos el término inclusiva nos referíamos exactamente a la propuesta que usted ha hecho y que fue una enmienda de ustedes que luego al final se incorporó en el texto, porque entendíamos que además se podía incluso interpretar como discriminatorio. Todo lo contrario a la voluntad de lo que se pretende. Y nada más decirle entonces que en relación a las bibliotecas infantiles, yo entiendo que incluso la biblioteca, que yo recuerde, la biblioteca del Estado de las Palmas de Gran Canaria tiene un espacio infantil. O sea, ya está en la propia biblioteca desarrollado, ¿no?
Muy bien. Señora Luzardo, entiendo que lo que plantea de al menos en una biblioteca ha sido un error de redacción y que se recoge si todos estamos de acuerdo, ¿vale? O sea, que no habrá que votar esa cuestión. Por parte del Grupo Socialista, señora Hernández.
Gracias, presidente. Bueno, yo entiendo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y al llamarlas por su nombre, hay colectivos que se dirigen a nosotros y nos lo solicitan. Por eso lo hemos puesto tan claro y tan rotundo. Hay que seguir divulgando esos temas hasta que toda la sociedad lo entienda perfectamente. De la manera que pretende el Partido Popular es esconder más o menos la realidad que tenemos a nuestro alrededor. De resto, pues, la verdad que me alegro que esté para el futuro de Canarias, que esté la ley. Pero voy a compartir con la señora Luzardo, que pensé que no iba a compartir, pero sí voy a compartir. Es cierto. Todos ustedes, compañeros y compañeras de distintos grupos, hemos aportado muchísimo, muchísimo a el programa que venía, a la propuesta de borrador que nos propuso el Gobierno. Creo que después de más de 12 años que estos humildes diputados y diputadas hayamos sido capaces de aumentar, de proponer, de incorporar temas concretos a ese docto grupo que nos propuso eso, pienso que el legislador aquí dentro de este Parlamento de Canarias está vivo. Y que satisfacción y gratitud para los usuarios de las bibliotecas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Gracias, presidente. Sí, la verdad que había entendido yo que dejaba viva al Partido Socialista solamente una enmienda. Ahora me dicen que deja viva tres enmiendas. Entonces, no sé si yo entendí mal, pero... Oí una enmienda, pero bueno, yo quisiera posicionarme con respecto a las que quedan vivas, ¿no? Bueno, yo creo que la 17 es retórica y no aporta nada. Pero bueno, si hay que aceptarla, la aceptaríamos. Pero para nosotros creo que está mejor el texto original que esta enmienda, ¿no? La 22, que es la sede... Yo creo que está suficientemente dicho que no hay sede y que ahora reiterarlo no, porque a lo mejor en el futuro puede haber una sede. Yo creo que también invitaría a que la retirara, si podía ser.
Estoy de acuerdo en el fondo con María Victoria Hernández, porque no, que no debe tener, haber sede, pero no lo digamos tan taxativo, porque en el futuro puede haberla. Y luego también en la enmienda 26, cuando se habla de la enmienda 26 que habla de cuestiones de escolares, de, yo creo que también, y es lo que agradecí que la retirara el Partido Popular, que es la 46, y agradecí también que el Nueva Canarias también la retiró, porque yo creo que los temas de educación deberían estar consensuados con esa consejería, ¿no? Y que debían ser en virtud de un convenio de Consejería de Educación, Consejería de Cultura, y no meternos nosotros en la ley a decir cómo tienen que ser las bibliotecas escolares. Por lo tanto, nosotros votaríamos también en contra de esta enmienda, de que no se contemplara, ¿no? Y esta es la posición que yo establezco. Estoy contento porque ha retirado la 27, porque era evidente, son clasificaciones totalmente diferentes, ¿no? Unas son de titularidad estatal, autonómica, insular, etcétera, y otras son de tipología bibliotecaria, ¿no? Entonces, era natural que la retirara, pero yo le pediría que, si es posible, pues las 22 y la 26 también la retirara, porque yo creo que está ya contemplado en el texto original de la ley estos asuntos, ¿no?
Vale, muchas gracias. Queda debatido suficientemente. A lo que le solicita el portavoz del Grupo Nacionalista, señora Hernández.
Le agradezco muchísimo el tono, como ha respondido, y el sentido que quiere, que interpreta las propuestas del Partido Socialista, pero no las acepto.
Muy bien. Pues procedemos a votación de las enmiendas. Vamos a empezar por la enmienda del grupo mixto. ¿La mantiene viva o la retiró?
Señor presidente, la enmienda 110 del grupo mixto está ya incluida en el texto de la ponencia. Fue aprobada durante las ponencias.
Ok, gracias. Perfecto, muy bien. Pues, por lo tanto, procedemos a votar las enmiendas del grupo socialista. Votamos a la enmienda número 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 5 a favor, 9 en contra, 1 abstención. Está rechazada. Estamos votando Votamos ahora la número 22, enmienda número 22 del Partido Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos ahora la enmienda número 26 del Grupo Socialista. 26. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Son 7. 7-7. Abstenciones, ninguna. Repetimos, por lo tanto, están 7-7, por lo tanto, volvemos a repetir la votación de la enmienda número 26. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la enmienda número 26 del Partido Socialista? 7 votos. ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? Ninguna. Señoría, la número 26, al haber dos empates en la comisión, se ponderan los números de diputados que cada grupo tiene. Por lo tanto, queda viva la enmienda número 26 del Partido Socialista. Bien, votamos ahora todos los artículos. Ah, perdón, nos falta la enmienda en boche. Me aclara aquí el letrado. Votamos la enmienda en boche del Grupo Podemos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Dos abstenciones. Bien, señoría, votamos todo el artículo de la ley, todos los artículos de la ley. ¿Votos a favor? Unanimidad. Votamos ahora, señoría, la exposición de motivos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Votamos, por último, el título del proyecto de ley. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues queda bendecida para el próximo pleno. Continuamos, señoría, con el proyecto de ley de patrimonio cultural de Canarias. Señor Hernández.
Presidente, le solicito un receso de 5 minutitos para perfilar un tema.
Perfecto, tenemos un receso de 5 minutos. No se me despisten mucho, por favor. Gracias. Señoría, para formalizar el tema, a solicitud de todos los grupos, veremos este punto del dictamen de proyecto de ley de patrimonio cultural de Canarias el miércoles 27. También les advierto que les había anunciado que el miércoles 27 íbamos a ver la PL5 de turismo, que la íbamos a inicialmente convocar a las 13 horas, pero con este tema intentaremos convocar a las 11 del miércoles 27. Empezaremos con este punto en el orden del día. Sí, por supuesto. ¿Vale? Pues, señorías, queda finalizada la comisión. Muchas gracias.
Y este punto, empezamos con este punto.